Ya se ha dado la bienvenida a los que estamos presentes, pero para algunos que habéis llegado después, damos la bienvenida en nombre de la Iglesia, a todos los que estáis aquí. Muchas veces hablamos y decimos, si estuviéramos presentes los miembros de la Iglesia, no cabríamos aquí en la Iglesia. Hay hermanos que quieren estar y no pueden. Tienen problemas, a veces problemas de salud, a veces problemas de índole espiritual. Pero por esos hermanos, hermanos que a veces no los tenemos en el corazón o a veces se nos olvidan, voy a pedirle a Rosa Robledo que esta mañana pida al Señor que su ausencia pueda ser compensada por la presencia de Dios en sus vidas. Entre ellos está el propio esposo de Rosa, mi propia esposa y otros que lo tenemos en el corazón. Vamos a pedirle, Señor, que no estando aquí entre nosotros, puedan recibir la comunión también con nosotros en esta mañana. Rosa, antes de entrar a la predicación, ora, por favor. Que su palabra nos reconforta a todos. Y la palabra de Dios y Dios mismo pretende ser de bendición en nuestras vidas. Y la verdad que la bendición es necesaria porque Dios tiene que actuar en medio del dolor y en medio del conflicto. Por eso lo necesitamos. Lo que Rosa siente en su corazón, así como lo sentimos cada uno de nosotros en momentos y circunstancias de la vida, lo sentía el salmista. Por eso en medio de la prueba, él siempre no perdía de vista su vínculo y su relación con el Señor. Y él decía, entre otras cosas, el Señor conoce los pensamientos, el Señor conoce los planes humanos y sabe que son únicamente vanidad. Feliz a quien tú, oh Dios, corriges, a quien tú instruyes en tu ley, en tu camino. ¿Por qué? ¿Por qué dice el salmista esto? Porque dice, tú le darás paz en los días de la angustia, en los días de la desgracia. Mientras el que no te tiene en cuenta caerá en la fosa, caerá en el hoyo. El Señor no se olvida de su pueblo ni abandona su heredad. Mis pies, si yo digo mi pie resbala, tu bondad, Señor, me sostiene. Cuando me invaden las penas, tus consuelos me dan alegría. El Señor es mi refugio, mi Dios, la fortaleza que me ampara. Nosotros venimos aquí porque creemos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Venimos aquí porque se predica de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Porque la voz de Dios es única. Cuando abrimos la Escritura, nos encontramos con las experiencias de personas que amaron a Dios y encontraron en Él su fortaleza. Hoy voy a hablar de algunas bendiciones, de algunos beneficios de creer en Dios. ¿Qué es bendición? Dios dice bien de nosotros. Dios nos hace bien a nosotros y a todos. Dios bendice. Hay un refrán o dos españoles que dice, más vale prevenir que curar, ¿no? Y más vale prevenir que tener que lamentar. Amén. ¿Amén? ¿Cuánto lo sabemos? Pero que vemos que poco se da en la vida. ¿Cuántos enfermos llegan por no haber previsto su enfermedad o cuidado? Hoy día, ¿cuántos móviles suenan? Por no haberse apagado, pero es normal, ¿eh? A todos nos ocurre. Este que está aquí también nos ha ocurrido, así que lo comprendemos. Pero si alguno más lo tiene encendido, que aproveche el instante para apagarlo. Amén. Bien, ¿cuánto nos ocurre por no haber escuchado en los consejos que nos viene? Hijo mío, hijo mío, hijo mío. Podríamos decir de la palabra de Dios que nos alerta, nos advierte, nos dice. Pero más vale prevenir que curar. Qué triste es que las congregaciones, las iglesias se tengan que convertir en hospitales. A su debido tiempo y a su debido destiempo, por no haber advertido. ¿Qué es prevenir? Es preparar, es disponer de con anticipación lo necesario para un fin. Es prever. Es conocer de antemano un daño o un perjuicio. Todavía mi mujer dice, ¿te acuerdas cuando le dijimos nuestro hijo quería ir por ese camino y le advertimos y le dijimos, nos va a costar tiempo y dinero y tuvimos que dejarle caer? Me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Son 40.000 euros de diferencia el antes y después. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar? Pero es que había que dejarle equivocarse. Bueno, Dios nos deja equivocarnos, hermanos míos, pero nos advierte. Nos advierte. Y la palabra de Dios es al intenta evitarnos dolor. Intenta impedir que suframos. Lo puede hacer. El mismo Señor Jesucristo en Jerusalén exclamaba, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise ampararte, protegerte como la gallina a sus polluelos y tú no quisiste? De aquí proclamamos el amor de Dios a la humanidad. Amén. De aquí proclamamos también la frustración de Dios en no poder evitar el dolor y el sufrimiento a sus amados. Y de aquí proclamamos que aún después de esto, Dios tiene cura para el que tropieza, Dios levanta al caído, y esto es una experiencia que todos tenemos. La palabra de Dios. En medicina hay una palabra que se utiliza, que es la palabra profilaxis. No sé si aquí hay alguien, enfermero o médicos. Pero ¿qué se entiende por profilaxis? Es aquello que se lleva, aquel esfuerzo que se lleva para prevenir la aparición de una enfermedad o el surgimiento de una infección. Por eso a los niños decimos, niño, lávate las manos. Estamos haciendo una tarea profiláctica para que el niño no se lleve las manos a la boca y se contamine pues, de todo aquello que toca. Bien, pues la tarea de Dios, la palabra de Dios, tiene un propósito profiláctico preventivo. Bajo el ¿qué tiene beneficios para el ser humano, para la salud, creer en Dios? Bueno, ¿sabéis que desde hace tiempo se habla de una palabra que conocemos todos muy bien, llamada estrés? ¿Quién no ha sufrido estrés? Ahora mismo estamos comenzando el curso escolar, pero los más jóvenes, en un momento u otro, tendrán un poco de estrés a lo largo del año. El estrés cuando pasen los exámenes, cuando tengan que pasar los exámenes. ¿Qué es el estrés? Pues un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento superior a lo normal. Lo normal, evidentemente, para uno. Siempre uno establece la historia. Todos sufrimos estrés. A veces nosotros decimos, qué cansado estoy. Estoy cansado. Pero no es un cansancio normal. Es un cansancio especial. Estoy cansado. Oímos a los mayores, ya me pesa la vida. Estoy cansado de la vida. A los jóvenes, a veces, están cansados por la incertidumbre de sus vidas. Y son jóvenes. He oído de chavales de 30 años que dicen, se acaba de licenciar y dicen, no sé nada, me siento que no puedo con la materia. ¿Por qué? Porque el mundo está tan exigente, la profesión es tan exigente, todo está tan exigente que parece que no llegamos, que no abarcamos. Nosotros mismos, a veces cuando yo digo, Señor, nuestro hermano Jesús echa las necesidades del mundo encima de sus espaldas y lo comparte con nosotros. Nuestro hermano Jesús Manzano, el Señor Jesús tiene las espaldas muy anchas y puede con todo. Pero nosotros como humanos, como no sepamos repartir la carga, nos hundimos. Yo al menos lo confieso, me hundo. Como no sepamos administrar la carga con nuestro Señor Jesús, aquello de la yunta, poned mi yugo sobre vosotros, muchas veces nos sobrecargamos. Por eso yo quiero traeros aquí alivio. Alivio porque la palabra de Dios, por encima de la carga que nos supone, nos dice aliviaros y no caigáis en situaciones de estrés. El estrés también es un sentimiento de tensión física y emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Hay situaciones reales. Los hermanos que están sufriendo en diferentes pueblos del mundo situaciones de penuria económica, social, toda historia, es un estrés por una situación real. Real y, por tanto, la sufren. Los que estamos bajo presiones de todo tipo son expresiones reales, las sufrimos. Pero el estrés, en un sentido, es bueno. Porque, ¿sabéis cómo reacciona el cuerpo? El cuerpo reacciona, nos dicen los médicos y los químicos, liberando hormonas. Estas hormonas hacen que el cerebro esté más alerta, causa que nuestros músculos se pongan en tensión, que aumente el ritmo cardíaco. Se nos dice que esto nos viene de cuando los hombres teníamos que cazar, teníamos que estar en peligro, es decir, no estábamos en una situación de alerta, de estrés, para poder enfrentarnos a la búsqueda de la comida o evitar los peligros que nos venían. Dice que vienen de ahí. A corto plazo, estas reacciones son buenas porque pueden ayudarnos a enfrentar la situación. Y es la manera en que el propio cuerpo se protege a sí mismo ante situaciones de peligro real. Sin embargo, caemos en un estrés que se llama crónico. A diferencia del otro, que puede ser para el momento, es permanente. Vivimos en una situación de ansiedad, de estrés permanente. Y el cuerpo se mantiene alerta incluso cuando no hay peligro. Este es el problema. Estamos siempre en alerta. Yo recuerdo un profesor de karate que tuve, que tenías que tener cuidado con él. No le podías hablar por la espalda, porque te soltaba un... Estaba así. Digo, esta gente... Y tenía un profesor de autoescuela que el hombre vivía así. Dije yo, es que los peligros también pueden venir por cualquier parte. Dice, sí, pero claro, el peligro eres tú, porque vives en una ansiedad, vives en una alerta. Es que los peligros. Oye, los peligros pues estarán todos, pero es que uno tiene que vivir más relajado, por salud o no. De los profesores hay que aprender cosas y otras evitarlas. Bueno, ¿por qué? Porque la situación de estrés crónico nos trae problemas. Cito algunos: presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, fijaros, obesidad, ¡ojo, hermano! Esto, no estoy muy estresado, lo mío es por contrario, ¿vale? Lo mío es por tranquilidad, lo mío, lo de la obesidad. No pensáis que estamos diciendo que todo tiene una relación única. Depresión o ansiedad, problemas en la piel y un látigo, etcétera. ¿Qué estoy diciendo? Que una situación de alteración emocional o mental puede producirnos somatizaciones en nuestro cuerpo, ¿eh? De todo tipo. Si alguien tiene ya una mala salud, el estrés lo que hace es que lo agrava. Agrava los problemas, lo empeora. ¿Cuáles son las señales de un estrés excesivo? El estrés puede causar muchos síntomas físicos y emocionales. Y algunas veces posiblemente no nos daremos cuenta de que son estos síntomas son ocasionados por el estrés. Yo os voy a decir una cosa. Yo tengo amigos que ya han fallecido. Y han fallecido por cáncer. Y qué casualidad que todos estos amigos, el cáncer se ha iniciado al poco de estar sometidos a una gran presión. Sea laboral, sea económica, sea situación. En poco, estoy hablando de gente entre los 50 años. ¿Qué cosa más preocupante? Sabéis que el cáncer es una enfermedad de nuestro siglo y se ha desarrollado mucho. Yo no sé si se ha estudiado lo suficiente lo que tiene que ver el cáncer y el estrés. Pero yo tengo amigos que lo podría decir, madre mía, ¿cómo es posible que en poco tiempo hayan desarrollado una enfermedad que les ha llevado a la muerte apenas con 50 y tantos años y siendo saludables? Y sí sé qué grandes alteraciones hubo en su vida. Profesionales, económicas, domésticas, de relaciones afectivas. El estrés puede causar muchas enfermedades y algunas señales serán. Insisto, hermano, los síntomas no que corresponden a una solamente causa. Pero si tienes diarrea o estreñimiento, puede ser que tengas estrés. Si tienes mala memoria, dolores y achaques frecuentes, dolores de cabeza, falta de energía y concentración, problemas sexuales. Estoy utilizando lo que dice los médicos, ojo, las enciclopedias médicas. Cuello o mandíbula rígido, cansancio, problemas para dormir o dormir demasiado, malestar de estómago, uso de alcohol o drogas para relajarse o pérdida o aumento de peso. Ahora os digo, según estos síntomas, hermanos, ¿hay algún estresado aquí? Y todo diré. Está estresado. No. Lo distingamos, lo distingamos, una cosa y otra. Mirad, hay un doctor neurólogo de la Universidad de Navarra, que está aquí en Madrid, en la Delegación de Madrid, se llama Javier Cabañes, que está especializado en neurología infantil y juvenil. En el año 2012 publicó el libro La salud mental en el mundo de hoy. En él explica qué significa tener una mente sana y, por tanto, cuáles son los principales trastornos de una sociedad vertebrada por el estrés. Él identifica que la sociedad donde vivo es una sociedad que su columna vertebral es el estrés, que está estresada, que está sometida a una presión enorme. Y en la libre firma podemos metafóricamente hablar de una sociedad enferma, pero su enfermedad, dice, es de tipo moral. Es una carencia o una deformación de sus principios y metas. Y le preguntan, ¿y cómo sería una sociedad sana? Y el neurólogo responde, es sana una sociedad cuando cuida y promueve la salud física y psicológica y está abierta a la trascendencia, abierta a la fe. Y aquí es donde quiero incidir, hermanos. Un neurólogo reputado de una de las mejores universidades de España dice: la sociedad está enferma porque tiene un problema moral, porque ha olvidado la trascendencia, porque ha olvidado a vivir en fe. ¿Veis? Esto no lo decimos nosotros, un teólogo que solamente ha leído Biblia. Estamos hablando de un especialista que toca problemas reales cotidianos todos los días, que es un científico y que nos dice, pues nos da respuesta al por qué la sociedad vive con un estrés que no puede soportar. Porque no está abierta a la trascendencia, porque posiblemente está cerrada a la fe. ¿Y qué es la fe? Es ese vínculo que desde los orígenes de la Biblia nos vincula con nuestro Señor celestial. ¿Amén? ¿A quién se llama Abraham? ¿Qué se dice de Abraham? Que era el padre de la fe. ¿Y qué es la fe? La confianza que mantenemos y vivimos en Dios. ¿Amén? Os digo, solamente por lo dicho hasta ahora, ¿creéis que los hijos de Dios estamos siendo bendecidos por Dios? Os digo amén. Pero ya no os digo para los siglos venideros, sino para el presente. Y ojo, ojo, y voy a hablar en términos habituales. ¿A quién no le gusta un anuncio de televisión? Tú tienes a un bebé, le pones un anuncio de televisión y se queda así, ¡paf, paf! Parece que la televisión ha conseguido que en 20 segundos dar mensajes potentes. ¿Y sabéis a qué recurren los mensajes de televisión potentes? Uno, a un principio y a una que está certificado y avalado por estudios prestigiosos, encuestas prestigiosas, por universidades prestigiosas. Bien, os voy a decir una cosa. Voy a seguir por ahí. Ya que los niños, los jóvenes, todos aceptamos esto, se nos dice, ¿tenías colesterol? Pues tranquilo, aquí tienes Margarina Flora con su Proactiv y que te quita los niveles de colesterol. Avalado por la Universidad de Albacete. ¡Paf! Vale, me vale y todos a comprar Margarina Flora. Pero si es que no nos vale esta, aquí tenemos Primacol Plus, con principio no sé qué. Y si no tenemos Danacol, ¡cah! Bueno, pues yo voy a decir una cosa. Sin llegar allí, la Biblia te dice, aquí tienes un principio que se llama la fe y que puede cambiar tu vida. ¡Amén! Y que te puede quitar el colesterol y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque la ciencia ha estudiado la fe en Dios y proporciona un beneficio directo para la salud y el bienestar general. Y esto lo dice la ciencia, estudios. El efecto más profundo de creer en Dios es una reducción del estrés. Fijaros, si el problema de esta sociedad en este mundo es el estrés, la solución que aporta la Biblia desde la fe y la confianza en Dios es el elemento mayor reducción del estrés. ¿Lo creemos? Es que a veces no sabemos lo que tenemos en las manos. A veces no valoramos lo que tenemos, hermanos. A veces no nos damos cuenta lo bendecidos que estamos en haber conocido a Dios. Y un experimento realizado en el año 2009 por la Universidad de Toronto, de Canadá, confirma que pensar en Dios solo ayuda a las personas que creen en Dios. ¿Veis? Os voy a decir una cosa. Es decir, que cuando nosotros pensamos en Dios y somos creyentes, eso nos sirve de ayuda. Pero las personas que piensan y no creen, no, Dios no actúa. Una investigación publicada en 2010 con científicos de esta misma universidad dice que pensar en Dios solo reduce el estrés para las personas que creen en Dios. Los no creyentes que piensan en Dios no reciben beneficio para reducir su estrés. Y esto lo tienen con un muestreo, lo tienen comprobado. Hay gente que dice, ¿crees en Dios? Sí, algo tiene que haber. ¿Algo tiene que ver? Sí, eso no hace. Si me dijeras, Juan, háblame de la Biblia, no me hables de estudios, te diría, oye, tú lo sabes mejor que yo, lees la Biblia. ¿Qué dijo Jesús de su propio pueblo? Que no pudo obrar, porque no tenían fe en él. ¿Por qué? Porque a Jesús, que le valoraban fuera de su pueblo, en su pueblo decían, este no es Dios, es el hijo de María y José y sus hermanos. ¿No recordáis? ¿Cuánta gente hablan y nos dicen, sí, Cristo como humano, por encima de cualquiera? Y nosotros decimos, la palabra de Dios no nos lleva a que creamos en Jesús como el humano más perfecto, como el profeta mayor, sino como Dios. Porque Dios puede cambiar nuestras vidas, pero otro como nosotros no puede. Porque Dios es el que tiene derecho, el que tiene el juicio y el que tiene la justicia en su mano. Amén. Por eso nosotros no nos vale con creer solamente, porque pensar en Dios como uno más, como uno mejor, no me ayuda, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas, decía el apóstol, y lo predicamos, ¿o no? Otra cosa es que las vidas se pongan en manos de la palabra de Dios y del poder de Dios. Otra cosa es que dejamos que Dios penetre o no nuestra vida. Y eso lo decimos a todos. Como diría Pablo, yo intento preguntarme cada día, Señor, ¿qué quieres de mí? Pero lo dejo, no te enrolles, Juan, sigue que no acabas. Y quiero terminar ya, y me faltan 8 páginas. Por tanto, lo vamos a dividir, no os preocupéis, porque no voy a tener aquí hasta las 2:30. Os quiero mucho. Una, dice, en 2011, los investigadores del Hospital McLean, asociado a la Universidad de Harvard, en Massachusetts, Estados Unidos, descubrieron que cuanta más confianza uno deposita en Dios, menos tiende a preocuparse. ¿Amén? Dicho por científicos, ¿eh? No lo está diciendo Juan Lázaro, lo digo. Además, las personas que confían en Dios son más propensas a tolerar la incertidumbre ante el futuro. Por el contrario, los investigadores también encontraron que cuanto menos uno confía en Dios, más tiende a preocuparse y menos tolerante se vuelve el individuo a la incertidumbre. ¿Lo veis? Como creyentes, ¿qué será? Será, el tiempo te lo dirá. Nosotros decimos, lo que sea de mi vida lo pongo en manos de Dios. Amén. Y eso, aunque os parezca mentira, cuida de nuestra salud mental y corporal. Cuando yo tengo incertidumbre y la tengo como cualquiera de los demás seres humanos que compartimos, tengo un amigo que me ama, que me ayuda, que me escucha y en el cual puedo descargar. Amén. Amén. ¿Somos bendecidos, hermanos? Amén. ¿Te sientes bendecido? Amén. ¿Te sientes que en la lucha no estás solo? Amén. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tenemos en eso que a veces no valoramos! En ese principio activo de la fe, en ese principio activo del amor de Dios proclamado desde las primeras páginas de la palabra de Dios. Y en ese principio activo y vivo que, como decía nuestro predicador Jesús esta mañana, si hay alguien aquí que todavía no cree, que no pierda más el tiempo y que abra su corazón a Dios. Porque no somos mejores como seres humanos, pero somos personas que entendemos que no puedes estar completos si Dios no está en nuestras vidas. Y confesamos que Él es nuestro ayudador, y confesamos que Él nos puede ayudar en nuestros estudios, y no como creíamos en los libros ahí, que Dios nos ayuda, pero nos implica, nos tenemos que estudiar. Jóvenes, no creáis que Dios es el que estudia, el que tiene que estudiar es uno, el que tiene que esforzarse es uno, el que tiene que administrar su vida es uno. Por eso nosotros no podemos ser perezosos, sino luchadores. Y nosotros tenemos que buscar siempre la oportunidad por servir más y mejor cada día. No estamos completos si Dios no está en nuestra vida. No somos únicos en la medida en que nosotros queremos que Dios haga de nosotros su voluntad. Y queremos seguir madurando. Y eso lo compartimos con nuestros hijos y nuestros nietos. Tu abuelo sigue madurando, necesidad de madurar. No solamente tú, yo también. Y estamos en esta escuela todos, en la escuela de Dios. Amén. Voy a seguir, hermanos, porque Dios y la fe hacen muchas más cosas. Así que no me voy a privar de decirlo, pero he de terminar por amor del tiempo. Somos bendecidos por Dios. Y le damos muchísimas gracias a Dios de que Él nos ama, de que estamos en una congregación que se ama y una congregación que se cuida. No perdamos esto, ni perdamos siempre la oportunidad que se nos da para amarnos, servirnos y dar gracias a Dios porque Él nos ha enseñado el camino en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Amén?
Amén.
El pueblo de Dios tiene un arma. No es el yoga, es la oración a Dios. Padre amado, en ti encomendamos cada día. Ayúdame porque yo soy también tu hijo y tu servidor. Que Dios os bendiga en este día a todos.
Amén. Amén.